Nuestro tema, ¿cómo es un átomo? La materia está hecha de átomos, la piel, nuestro cabello y el pelo de los animales. El agua, el aire, nosotros y todo lo que nos rodea estamos hechos de átomos o moléculas formadas por átomos, las que a su vez se unen entre sí sólidamente, como en el acero, y a veces de una manera más suave como en el aire. Pero ¿qué son los átomos? ¿De qué y cómo están hechos? ¿Desde cuándo sabemos estas cosas? Es una larga e interesante historia que aquí nos proponemos a contar. El filósofo griego Demócrito desarrolló la idea de su maestro Leucipo, de que la materia está constituida por átomos, e incluso los bautizó con esta palabra, que significa indivisible o incortable. Demócrito vivió en el siglo V antes de nuestra era, por lo que la idea de los átomos tiene ya casi 2500 años. Para Demócrito, los átomos eran sólidos, duros, indestructibles y sus diferentes formas y tamaños determinaban las propiedades de la materia en bulto. Pero no solo de la materia, pues Demócrito creía que también cualidades como bondad y belleza estaban fabricadas con átomos. Y hasta el alma humana la había hecha de átomos. En cosa de 100 años más tarde, otro filósofo griego, Epicuro, llegó a proponer que aún los dioses estaban hechos de átomos, por lo que debían cumplir con las leyes de la naturaleza. Todas estas eran meras ideas sin mayor apoyo que el que le da la imaginación, y a menudo fueron rechazadas por otros filósofos. Platón, por ejemplo, consideraba que lo permanente e indestructible son las ideas y las formas, es decir, conceptos abstractos, no los átomos a los que veía, como producto de nuestras creencias. Por su lado, Aristóteles también se opuso a la noción de los átomos, aunque sus razones fueron otras. Según los atomistas griegos, lo que no eran átomos era vacío, y Aristóteles creía que el vacío no puede darse en la naturaleza, puesto que las enseñanzas de Aristóteles se mantuvieron vivas hasta entrando el siglo XVII, particularmente en los ambientes dominados por los teólogos cristianos romanos. Las nociones atómicas de Demócrito encontraron fuerte oposición al ser consideradas materialistas y ateas. La idea de los átomos pasó siglos más dormida que despierta. Fue el químico inglés John Dalton quien las despertó alrededor del año 1803, dando argumentos científicos para sustentar la teoría atómica, que así dejó de ser filosófica para convertirse en una teoría científica. Se necesitaron 2000 años para hacer posible este paso esencial. Dalton propuso que los átomos de los diferentes elementos químicos, como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro, el oro, son diferentes, y que las sustancias o compuestos químicos están formados por moléculas, o sea, agregados muy estables de átomos. Las moléculas, que son la unidad mínima de un compuesto químico, pueden ser muy sencillas, como el agua, cada una formada por los átomos de hidrógeno y una de oxígeno. La del monóxido de carbono, la del dióxido de carbono, pero pueden poseer incluso miles de átomos, como las que constituyen los genes, que son enormes cadenas atómicas. Dalton suponía que la diferencia entre los diversos átomos son de tamaño y masa. Esta suposición fue correcta, pero incompleta, como veremos más adelante. Los átomos son tan pequeños que apenas ahora alcanzamos a visualizarlos con las técnicas microscópicas más modernas. Para tener una idea de las dimensiones de un átomo, pensemos que requeriríamos cosas de 100 millones de átomos, más o menos, equivalente al número de habitantes en México, puestos uno al lado del otro para alcanzar un centímetro de longitud. El argumento científico de Dalton va más allá de los límites de este trabajo, pero damos una conclusión de su teoría, que desempeñó un papel central en el desarrollo posterior de la química. Hay casos en que dos elementos, como el carbono y el oxígeno, se combinan de diferentes formas para dar diferentes moléculas. En este ejemplo, por cada átomo de carbono puede haber uno o dos de oxígeno. Este es un caso simple de la ley de las proporciones múltiples, que dice que cuando dos elementos se combinan en formas diferentes para dar lugar a moléculas diferentes, manteniendo fija la cantidad de uno de ellos, el otro entra en proporciones que se puede expresar en términos de números enteros pequeños. Otro ejemplo es el de la molécula de agua, que se puede presentar como agua simple o como agua oxigenada, tan importante para nuestras rubias morenas, pero también como combustible para las naves espaciales. Esto suele suceder con los compuestos de la química orgánica. Esta es la química del carbono. Recordemos de paso que las moléculas formadas solo por átomos de oxígeno pueden tomar la forma de oxígeno o de ozono. Con el descubrimiento de Dalton se pudo calcular el número de moléculas que contiene un pedazo de materia. Un litro de gas en las condiciones ambientales usuales contiene varios miles de trillones de moléculas. La teoría de Dalton fue aceptada por muchos científicos como punto de partida para sus investigaciones. En particular, la física avanzó en el estudio del comportamiento de los gases, especialmente con los cambios de temperatura. Pero, como en los viejos tiempos, tanto entre los físicos como entre los químicos, se dieron dos corrientes. Los atomistas, que eran entonces los modernos y progresistas, y los antiatomistas, que eran los conservadores. Ambas escuelas tenían sólidos argumentos y durante todo el siglo XIX se dio la batalla entre atomistas y antiatomistas. La razón de fondo era que aunque la noción atómica resultaba muy útil para determinar los propósitos, no existía ninguna prueba directa de la existencia de los átomos. Pese a todos sus éxitos, se hacía urgente mostrar de manera directa la realidad de los átomos. Y por fin se encontró la manera de hacerlo. Fue Einstein, que tenía en ese entonces 26 años, a quien se le ocurrió la manera de lograrlo. Supongamos que un líquido, como el agua, contiene un pequeñísimo granito de suspensión, debido a que este cuerpecillo recibe constantemente los golpes de una multitud de moléculas de agua que se mueven en todas direcciones. Debe estar saltando de un lugar a otro de manera enteramente desordenada en un movimiento inagotable, que será más violento conforme se caliente el líquido. Aunque Einstein no lo sabía, en aquel momento este movimiento había sido observado por el botánico inglés Robert Brown en 1827, por lo que se le llama este movimiento browniano. Brown notó que el movimiento permanente y desordenado de los granizos de polen suspendido en agua, pero ni nadie pudo explicar las razones de este fenómeno, hasta su redescubrimiento. Esta vez por vía puramente teórica por Einstein 78 años después, en 1905. Einstein demostró que ciertas características del movimiento browniano dependen del tamaño de moléculas del líquido. Esto le permitió proponer un método para determinar el tamaño de las moléculas del agua. Directamente de la observación del movimiento browniano, el estudio experimental lo llevó adelante el físico francés Jean Perrin, quien para 1910 anunció que había podido medir el tamaño de las moléculas del agua siguiendo el método propuesto por Einstein. Por fin se había logrado mostrar experimentalmente la existencia real de las moléculas. Observar el movimiento browniano es como ver el movimiento de las moléculas, que produce con su golpeteo la agitación del granito de suspensión. Es difícil tener una prueba más clara del movimiento de agitación de las moléculas del agua. Afortunadamente, hay una manera muy simple de ver este fenómeno, sin necesidad de recurrir a un microscopio. En una habitación tranquila, sin corrientes de aire, en ocasiones podemos ver las motitas de polvo suspendidas en el aire e iluminadas por la luz que entran por una ventana. Si seguimos una de ellas con atención, no tardaremos en notar que se mueve erráticamente y sin cesar, brincando con energía quién sabe hacia dónde. Es muy interesante notar, pues, que fue hasta iniciando el siglo XIX 20. Hace poco menos de 100 años que se apoya en firme que la materia está formada por átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Había llegado el momento de las grandes preguntas. ¿Qué son los átomos? ¿De qué? ¿Cómo están hechos? Los físicos se propusieron de nuevo a trabajar para construir la teoría atómica. Este término merece atención. A ningún ciudadano de a pie se le ocurre que debido a que se había verificado la existencia de los átomos, se daba la necesidad de crear su teoría. Pero, por su curiosidad e interés en saber cómo es y cómo se comporta en la naturaleza, el problema se convierte en una necesidad intelectual por un físico. Son ese tipo de necesidades análogas a las de un artista que le dan el nombre de su dimensión intelectual, que surgen de su capacidad de raciocinio, de asombro y de deleite, profundo al contemplar y tratar de comprender la naturaleza o la sociedad. Para 1910, cuando se demostró la existencia de los átomos, se sabía muy poco de ellos. A finales del siglo XIX, se habían descubierto los electrones y se habían demostrado que forman parte de los átomos, ya que los átomos los pueden soltar. Como los electrones tienen carga eléctrica negativa y los átomos son electrónicamente neutros, estos deberían contener también alguna carga positiva. Durante algunos años se pensó en la posibilidad de que esta carga estuviera distribuida en todo el volumen ocupado por el átomo, como si esto fuera una masa con carga positiva y adentro de ella estuvieran inmersos los electrones. A esta estructura central muy cargada y pesada se le llamó núcleo atómico. Y buena parte de la física que hubo que hacer a partir de ahí fue la física nuclear. Así pues, se aceptó que el átomo está constituido por un núcleo muy pequeño, masivo y con carga positiva, y los ligeros electrones girando en torno de él. Este modelo recuerda un sistema solar en miniatura, con el Sol sustituido por el núcleo y los planetas por los electrones, como el sistema planetario. El átomo es una estructura casi vacía, un pequeño núcleo en su centro y algunos otros puntitos más pequeños, los electrones, girando a su alrededor. Esto dista mucho de la imagen que en su momento se construyeron Demócrito y aún Dalton. Pero ahora podemos ver lo acertado de otra conclusión de Dalton, que cada elemento químico tiene su átomo característico. En efecto, los átomos de cada elemento químico poseen diferente número de electrones y, naturalmente, núcleos diferentes, pues poseen diferentes cargas eléctricas. El hidrógeno, el elemento más ligero, posee un electrón, mientras que el uranio, el elemento natural más pesado, posee 92 electrones. Hay, pues, únicamente 92 elementos diferentes en la naturaleza. Otros dos elementos más pesados que el uranio, el neptunio y el plutonio, se encuentran también en estado natural, pero solo en cantidades pequeñísimas. En la combinación de estos dos elementos, en una enorme diversidad de moléculas, lo que produce la riquísima variedad de sustancias que se dan de manera natural o se producen industrialmente. Por sus funciones, algunos de estos elementos resultan fundamentales, como el carbono para la vida, el oxígeno para respirar y el hidrógeno para formar el agua. Otros son mucho menos abundantes y participan un poco en las sustancias de la naturaleza, como los gases nobles, que son casi inertes y forman un muy limitado número de compuestos. Los hay que se han convertido en esenciales para nuestra cultura, como el hierro de los aceros o el cobre de los conductores eléctricos. Hoy en día, la moderna industria electrónica ha transformado el silicio, que antes usábamos casi solo para la fabricación de vidrios, y lo hemos pisado desde siempre en la arena de las playas. Es un elemento central, pues se utiliza para la producción de los transistores y de los circuitos integrados, chips, que constituyen los elementos activos de los dispositivos electrónicos modernos, como las computadoras. Con el átomo cada día se sabía más, pero se entendía menos. La física de la época, en particular mecánica, que tanto éxito había recaudado, era incapaz de dar solución a los problemas que presentaban los átomos. Se obtenían resultados equivocados y no podían explicar varios fenómenos observados con ellos. Hacía falta una nueva física y afortunadamente se contaba con un indicio que provenía de un campo totalmente ajeno a los átomos. El físico alemán Max Planck estudió el comportamiento de la luz presa en una cavidad llamada en este caso cuerpo negro. Pues un cuerpo totalmente negro absorbe toda la luz que recibe y la cavidad, por estar cerrada, tampoco deja escapar la luz. En 1900, Planck descubrió que para entender las propiedades del cuerpo negro, se debe suponer que los intercambios de energía entre sus paredes y la luz se hacen por paquetes de tamaño fijo, más o menos como cuando intercambiamos azúcar por dinero. Compramos paquete de 1 o 2 kilos, pero no nos venden 158 gramos de azúcar, o intercambian un número entero de paquetes o nada. Esta observación supone un fenómeno físico enteramente nuevo o inesperado. Los cambios en la energía en ciertos casos ocurren de manera discreta, es decir, son cambios bruscos, no de poco en poco. Planck calculó el tamaño de estos paquetes, a lo que llamó cuantos de energía, usando el término latino quantum, que significa precisamente cuanto. Les caracteriza una nueva constante que define su tamaño. Como los paquetes de energía son muy pequeños, la nueva constante también resultó muy pequeña, pero determinante, porque establece una especie de frontera entre física clásica y la nueva física cuántica. Por ejemplo, no resulta importante para medir la energía con que dos boxeadores se rompen la cara, pero sí resultan fundamentalmente para expresar la cantidad de luz que un átomo puede emitir, por ejemplo. Esta constante recibe el nombre de constante de Planck y aparece en todos los problemas de física cuántica. El descubrimiento de Planck fue enriquecido y generalizado por Einstein en 1905, mostrando que hay otros importantes sistemas físicos por los cuales resulta indispensable. ¿Cuál es el interés de todo esto para nosotros, que estamos hablando de los átomos y no de la luz? Por eso que el físico danés Niels Bohr, después de darle vueltas al problema durante varios años, en 1913 llegó a la conclusión de que también la energía de los electrones de los átomos está cuantizada. Un electrón atómico no puede tener cualquier energía, sino solo ciertas energías discretas, una o la otra, u otra más, pero solo alguna de las energías posibles. Algo así como los coches en un estacionamiento. Se pueden estacionar en un cajón o en otro, pero está prohibido estacionarse en posiciones intermedias. Sin embargo, mientras que los coches pueden violar la norma, los electrones no, pues las leyes físicas son absolutamente inviolables. La teoría de Bohr resultó en un verdadero éxito, aunque también se aclaró que solo era aplicable al átomo de hidrógeno, al más sencillo de los átomos. Poco podía hacerse con ella para estudiar los demás átomos. Apenas algo más del 1% de los átomos de la naturaleza quedaba explicado, pero al menos se sabía algo nuevo y muy importante. Los átomos son objetos cuánticos. Una nueva teoría tendría que ser única. Fue hasta los años de 1925 a 1927... cuando finalmente quedó construida, al menos en su parte fundamental. Con la nueva mecánica, hemos aprendido que los átomos no son del todo como un microscópico sistema planetario. Sí, en cuanto a su estructura básica, se conserva como lo hemos imaginado, párrafos arriba, pero no en cuanto a que los átomos no obedecen las leyes que se aplican en los planetas. Son microscópicos sistemas planetarios, pero regidos por leyes cuánticas, que difieren de manera sustancial de las leyes de la mecánica clásica. Por ejemplo, una característica esencial del movimiento de los electrones o de cualquier corpúsculo cuántico es que van siempre acompañados de un fenómeno ondulatorio. Este fenómeno típicamente cuántico fue predicho por el físico francés Louis de Broglie y recibe el nombre de dualidad onda-corpúsculo. En la física clásica, anterior a la cuántica, corpúsculo y onda se refieren a dos formas de un comportamiento enteramente diferentes e independientes. Una onda es una onda y se comporta como onda, mientras que una partícula se comporta siempre y únicamente como partícula. Característica central de una partícula es que durante su movimiento mantiene su estructura, la que ocupa un volumen del espacio pequeño y fijo. Por lo contrario, una onda no tiene una forma o un volumen definidos, sino que conforme se propaga, estas propiedades pueden ir cambiando. Además, una onda viaja con una velocidad fija, que le es característica. Así, sabemos que la velocidad del sonido en el aire es de 320 metros cada segundo, mientras que la luz viaja en el vacío con la estratosfera a velocidad de 300 millones de metros cada segundo. Por el contrario, una partícula se puede mover con cualquier velocidad. Además, las ondas producen fenómenos ondulatorios exclusivos. Uno típico es la indiferencia, que consiste en que una onda puede cancelar otra. En cambio, una partícula nunca puede cancelar otra. Lo más que puede hacer es desplazarla, pero ambas siguen existiendo. A pesar de estas profundas diferencias, los electrones no dejan nunca de ser partículas, pero presentan también propiedades ondulatorias que varían según su estado de movimiento. La dualidad onda-corpúsculo no es la única propiedad que distingue a los objetos cuánticos de los clásicos. La física cuántica difiere en muchos aspectos fundamentales de la física que se había logrado construir estudiando el mundo que corresponde a nuestra escala, en centímetros, metros o kilómetros. Cuando pasamos a las dimensiones del atómico, es decir, a millonésimas de milímetro o aún menos, las leyes y los principios que deben aplicarse son otros exclusivos del reino cuántico. Además de sus aplicaciones científicas, como en la astrofísica, la física del universo o la química, una cantidad importante de productos característicos de nuestra época son de origen cuántico. Por ejemplo, son cuánticos el láser, incluyendo el pequeño láser de estado sólido que utilizan los CDs y DVDs, los apuntadores, los lectores de barra de los supermercados, etc. Los transistores y toda electrónica de las computadoras y los teléfonos celulares, las pantallas de TV y los monitores de las computadoras. Buena parte del instrumental médico moderno, como el que produce imágenes del interior del organismo usando resonancias nucleares magnéticas, tiene que ver asimismo con los llamados nanomateriales. Estos son materiales cuyas estructuras fundamentales sirven como tabiques para construir los productos finales. Tienen dimensiones de nanómetros, es decir, de milésimas de la millonésima parte de un metro. En esas dimensiones caben algunas decenas de átomos. En arreglos muy ordenados, por ejemplo, en tubos microscópicos, nanotubos de carbono en la mayoría de los casos, con su circunferencia constituida por unos pocos átomos, aunque su longitud puede ser variada dentro de amplios límites. Se ha encontrado que los materiales construidos con estos nanotubos son transparentes, pero conductores de electricidad, pues son de carbono puro, extremadamente ligeros, por estar hechos de tubos huecos, y sin embargo, capaces de resistir esfuerzos casi 100 veces mayores que los que soporta un buen acero, debido a su fuerte y regular estructura molecular. Son materiales llamados a cambiar para bien de nuestro futuro, si les damos el uso especializado que todo el mundo desearía que se diera a los productos de la ciencia. Pero seguramente la física cuántica nos deparará aún más sorpresas.